Ustedes aquí gozando de este tremendo compañerismo, este alimento espiritual que estamos recibiendo de todos estos oradores, todos esos hombres de Dios. Agradezco el espíritu de mi querido hermano Josué Castro de Yuma, Arizona. No es verdad que el Señor habita las alabanzas de su pueblo. Amén.
Amén,
amén, hermanos. Hermanos, en esta mañana tenemos el privilegio de tener con nosotros el pastor Gerardo Custodio. Él nació en diciembre de 1957, se entregó al Señor Jesucristo a los 23 años de edad. Se casó en el 87 con Ana María Lara, que hoy es de Custodio. El Señor les ha dado 3 hijos. Gerardo Israel tiene 24 años, Ana Ruth y Karen Elizabeth de 19 años. Ellos vinieron a los Estados Unidos en 1995 y comenzaron la iglesia La Familia de Dios en Ontario, California, iglesia en cual él fue ordenado en 1996. Dentro de este ministerio, ellos han tenido parte de comenzar 6 nuevas iglesias. Hermanos, démosle una cariñosa bienvenida a nuestro querido hermano pastor Gerardo Custodio.
Gloria a Dios, hermano. Y como bien me encantó como ministró el hermano que acaba de bajar de acá, esos ministros son los que necesitamos en las iglesias: honestos, transparentes, naturales, que hacen lo que Dios les pone en el momento y donde el ministro sabe decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y yo le doy la gloria a Dios, aunque él no está aquí. Le doy la gloria a Dios también por mi ministro de alabanza, mi hermano Luis Hernández, que ha estado conmigo por 17 años. Se está poniendo viejo conmigo, aunque parece que yo estoy más viejo que él. Y él es un tragaaños. A Luis lo amo yo mucho. Está casado con la hermana menor de mi esposa. Y somos concuños, decimos, ¿verdad? En español, somos concuños. Y es un tremendo ministro de alabanza. Yo creo que una obra se hace más fácil cuando tenemos un buen ministro de alabanza. Porque para la gloria de Dios, ellos arman la plataforma antes de que nosotros podamos subir a tomar la palabra. Así es que le doy gracias a Dios porque 6 iglesias hemos fundado acá. Hemos comenzado acá, la Familia de Dios también, que es la que yo tengo el privilegio de pastorear. Y siempre yo pedía, y en El Salvador fundamos 14 casas de oración. Y cuando yo salí del país en el 95 ya se habían convertido en iglesia 4. Y resulta que algo que yo siempre pedía cuando comenzaba un grupo de oración, célula, casa de oración, Campo Blanco, como usted le llame, me estaba contando el hermano Santiago. No es el hermano Santiago aquí de Cuba, no es, estoy diciendo bien el nombre, el hermano Santiago, ¿verdad? El hermano Santiago me estaba contando que en Cuba le llaman cultos, casa culto le llamaron. Cuando Cuba se abrió, el gobierno abrió la oportunidad de abrir, se abrieron al Señor, porque antes estaban bien limitados. Yo no sabía eso, hermano, hasta hoy que usted me lo compartió. Y cuando yo estaba comenzando una casa culto en mi país, una de mis primeras oraciones era: Señor, mándame a alguien que sea un ministro de alabanza. No importa si medio charranganea la guitarra, pero lo importante es que tenga un corazón para alabar. Porque así como lo has hecho tú, mi hermano, hoy, es bien fácil subir a ocupar el púlpito para la gloria de Dios. Y teniendo en cuenta lo que, por cierto, mi hermano decía de que estamos entre pastores, yo quiero darle las gracias a Dios. Yo mis 30 minutos no quiero ocuparlos para que me escuchen a mí, porque yo traigo algo diferente, algo nuevo, algo glorioso, hermano. No, yo quiero, hermano, en esta oportunidad que nos comportemos más como lo que somos, como pastores, pero cuidándonos unos a otros. Y yo quiero darle gracias a Dios. Anoche yo hablaba con mi esposa y le decía: qué esfuerzo el que ha hecho el hermano Joshua del Risco y el hermano Richard Vera, unos hombres que yo admiro mucho, con un buen espíritu, un buen carácter, son unos hombres entregados a la obra. No es porque ellos estén aquí al frente, pero ellos me inspiran a mí a seguir adelante. Ya no soy un jovencito, acabo de cumplir 55 años, en diciembre voy a cumplir 56. Pero aún siguen inspirando vidas, y hablando de influenciar, ellos han influenciado mucho mi vida, ver su categoría, ver su honorabilidad, ver su rectitud, su denuedo, cómo ellos realmente se preocupan por la grey y por el grupo de pastores. Yo me he sentido bien acogido en los Bautistas del Sur, y también me sentí muy bien recibido hoy en San Antonio. He hecho nuevos amigos, y eso me pone a mí muy contento, muy alegre. Llevo un montón de tarjetas que me van a servir para orar, y he repartido muchas tarjetas mías para que oren por mí. Así es que, hermano, y este es un buen tiempo para recordar el trabajo que todos nosotros tenemos. Algo interesante que dice en Oseas 10:12, si usted me quiere acompañar allí, es que la orden del Señor, como lo decía yo ayer en una clase en que compartía con mis hermanos, hay una parte allí que dice: haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová. Y algo que nosotros muchas veces olvidamos como pastores es buscar a Jehová. Nos preocupamos mucho por el programa. Nos preocupamos mucho por la... Y eso no es malo. Yo no estoy diciendo, hermano, que lo que hacemos es malo. Oír de lo que están haciendo en Saddleback. De hecho, yo voy a estar el 14 de febrero, creo que me dijo el hermano David Tames. 14 de febrero es... Oye, ¿dónde está el hermano David? ¿Dónde está? Ahí está el hermano David. Hola, hermano David. El 19 de febrero tenemos un entrenamiento para pastores. Yo quiero estar allí porque definitivamente podemos aprender. Algo, hermano, donde tenemos que poner a trabajar la humildad es que el que tiene 100 miembros tiene que fijarse cómo ha llegado el hermano pastor a sus 200 miembros. El que tiene 200 aprenda del de 300, del de 300 a 500, del de 500 a 1000, el de 1000 a 2000, el de 2000 a 25,000, ¿verdad? Y algo importante, hermanos, que nosotros tenemos que ver es que tenemos que aprender los unos de los otros. No se trata de que porque soy pastor no tengo necesidad, o porque soy pastor yo no lloro, o porque soy pastor yo no me quebranto, o que porque soy pastor yo no voy a buscar ayuda de alguien. No importa, yo les compartí ayer de la iglesia que gracias a Dios en los últimos tres años, logramos romper la barrera de esos 1,500 y llegamos a estos 2,000. La última asistencia que me reportaron a mí en la iglesia fuimos 2,623. Pero, hermano, quiero entenderle que el mismo Dios que está trabajando en la familia de Dios es el mismo Dios que trabaja en Saddleback, el mismo Dios que trabaja, no sé cuántos conocen al doctor Jorge H. López de Guatemala. ¿Cuántos guatemaltecos hay aquí? ¿Cuántos guatemaltecos hay aquí? Mi papá es guatemalteco, por eso salí así bien chulo. Entonces, resulta que mi mamá es chulo en El Salvador, es bonito, ¿ok? Si en su país quiere decir otra cosa, yo no sé, pero en El Salvador quiere decir bonito, ok, por si acaso, aclaro porque ya ve que cada país tiene sus malas costumbres. Así es que resulta que, y mi mamá salvadoreña, tuve el privilegio de conocer al doctor Jorge H. López, pastor de una hermosa iglesia, Megafrater. Cuando vayan a Guatemala, no dejen de visitarla, preciosa. Una organización tremenda, construyó y lo pagaron al contado, un templo de 25 millones de dólares. Ahora, hermano, ¿qué sucedió allí? Cuando yo estuve con el hermano Jorge H. López, noté algo. Él estuvo con nosotros por una semana en una campaña. Llegaba yo a recogerlo a las 8 y me decía: Gerardo, ven. Y por cierto, me recordó mucho a este doctor, el hermano que estuvo ministrando ayer en la noche, que vino de Puerto Rico, a hermano Pereira, creo. No, René Pereira. Sí, ok, René Pereira. Y él estuvo ministrando algo precioso también, que a mí me encantó, ¿verdad? Entonces, resulta que tienen así la misma fisonomía, se parecen mucho ellos dos, no sé si ellos se conocerán. Pero resulta de que el hermano me decía: Gerardo, ven. La primera vez yo dije: me va a invitar a desayunar, dije yo, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, me dijo. Y resulta que él tenía su primera intervención en la iglesia hasta las 10. Hemos orado desde las 8:05, 8:10, como hasta las 9:30. Me dice, hoy sí, ya me puse el traje, vámonos, me dijo. Y eso me entusiasmó a mí. ¿Por qué razón? Porque yo pude ver que lo que está pasando en Guatemala es sencillamente por la mano de Dios. Y es porque Él ha cumplido con lo que dice Oseas 10:12. Haced barbecho para vosotros. Yo me preguntaba, ¿qué quiere decir hacer barbecho? ¿Qué es barbecho? Yo dije, ¿cómo se come, verdad? ¿Qué tipo de aderezo se le pone? Yo sé que la mayoría lo han de saber. Bueno, yo ignoraba qué quería decir y lo investigué. Y barbecho, en la antigüedad, era exigible para todos los agricultores que tomaran el pedazo de tierra que habían estado cultivando por un tiempo, 5 o 6 años, y la pusieran a descansar totalmente, que no le sembraran nada, que no cortaran nada, que no cultivaran nada en esa tierra por 2 años. A eso le llama barbecho. Cuando usted se va y lo busca en el diccionario, barbecho es la tierra que se pone a descansar. Entonces dice el Señor, ven, descansa en mí y yo te voy a producir lo que tú tanto quieres. La planta, el árbol, el arbusto, el gran árbol, el gran pino, no existe porque tú lo sembraste. Porque tú lo puedes sembrar, pero si yo quiero se puede secar. El gran árbol existe sencillamente por mi santa voluntad, dice Dios. Entonces esa es la idea de ir y hacer barbecho. Bueno, en eso estaba yo dije... Los hermanos son pastores, lo saben todo, han estudiado, han leído. ¿Qué puedo yo compartirles? Entonces el Señor me fue llevando a través de esta lectura y a través de todos estos testimonios y de todas estas personas que yo he tenido la gran bendición de conocer, como mi hermano Richard. Y resulta que he estado meditando últimamente mucho por un libro que me regaló mi esposa. Se los recomiendo una vez más. Se llama Hombres Comunes y Corrientes, escrito por el doctor John MacArthur. Es ya un libro traducido para que lo podamos leer nosotros, pero hermano, me ha inspirado tanto a mí. Y algo que yo quiero también transmitirle a los pastores es algo que yo he aprendido con los hermanos Dila, los dueños de esta editorial CLIE de España. Y yo leo mucho, me encanta mucho cómo escribe estos hermanos. Y resulta que en un libro que ellos escribieron que se llama Herramientas de Consulta y Referencia, me enseñaron a mí, porque yo he estudiado 17 años, hermanos, teología. He estado en el seminario de Guatemala, en CETECA, he estado en el seminario de El Salvador, en el Instituto Bíblico del Tabernáculo, donde el hermano Toby estuve por 3 años, luego vine acá a un programa del CLD, del Golden Gate. Luego he estado en la Facultad de Teología, donde saqué mi bachelor. Hoy estoy con APU, Azusa Pacific, y yo sigo estudiando, pero algo no me habían enseñado en las universidades, fíjese. ¿Cómo organizar una biblioteca? Y el doctor Vila dice en su libro que el ministerio de un pastor puede ser tan largo y tan duradero de acuerdo a cómo sea de extensa su biblioteca y de acuerdo a cómo la tenga organizada. ¿Por qué le transmito esto? Porque nosotros, hermanos, tenemos que entender y no nos tiene que dar pena cuando decimos, bueno, yo este sermón lo saqué del libro que escribió el doctor tal, o yo estoy repitiendo lo que dijo el hermano X. Ayer me encantó, por ejemplo, la participación del hermano David Tames, que él decía, bueno, mi pastor, el hermano Rick Warren, hace esto. Entonces, hermanos, no tenemos que demostrarle a todo el mundo que lo tan sabio que somos y lo tan, cuando la misma Biblia dice de mí que sacó de lo más pobre, de lo más necio. Entonces, ¿qué le quiero decir? Nosotros tenemos que leer mucho y no tenemos que sentirnos mal porque decimos, hoy que estoy leyendo este libro, estoy compartiendo esto con ustedes. Yo se lo digo a la iglesia cada rato, de acuerdo a lo que dijo el hermano Marcos Witt, o de acuerdo a lo que escuché hoy que voy de regreso a la iglesia, voy a citar muchas cosas que escuché de los conferencitas, del hermano Rudy y del hermano Pereira, y ayer estuvo aquí el hermano Palos compartiendo algo rápido y llevo los nombres en la cabeza, sus caras, sus rostros. Algunos chistes que me gustaron también los voy a compartir, pero algo interesante que le quiero decir es que todos, hermano, yo no sé cuántos han escuchado Spurgeon, también se lo recomiendo. Hay un hermano en México que traduce los sermones de Spurgeon. Hay como 3,700 y pico de sermones ya traducidos. Váyase usted y ponga sermones de Charles Spurgeon y ahí le va a salir la página y ahí salen los sermones y los puede escuchar en audio. Ahí usted, mire, se sienta con su tacita de café. Parte de mis devocionales que le he dicho que dura un promedio de 3 horas diarias es que yo escucho un sermón, leo la Biblia, oro, me preparo de esa manera para ponerme el traje, como decía el doctor Jorge H. López. Y es que yo he descubierto que todos sacamos del mismo pozo, hermanos. Y se llama Espíritu Santo. Esa es nuestra fuente. Y yo cada vez que veo un libro, siempre dice copyright. Hermano Rudy, el suyo dice copyright, ¿verdad? Sí, ¿y sabe qué quiere decir? Cópielo bien. Sí, eso quiere decir. Es que yo sé poquito inglés. Entonces resulta de que... yo eso entendí, ¿lo entendí bien? Amén. Okay. El hermano ya me hizo así. Amén. Ok, entonces cópielo bien, ¿verdad? Entonces, ok, hermano, nadie inventó la orilla azul de la basinica, hermano. Ya estaba. Nadie tiene que creerse. Yo no tengo por qué creerme, hermano, la última Coca-Cola del desierto. ¿Sabe por qué? Porque nos volvemos inaccesibles a la gente. La gente está cansada de gente inaccesible. El pueblo está cansado de gente inaccesible. Yo ayer no terminé de compartir porque estaba a punto de decirles qué era lo que había pasado en mi congregación cuando el hermano Yahshua entra y me hace así. Y me van a matar, dije yo, ¿verdad? Me están preparando para el sacrificio porque me hizo así. Entonces yo dije, no sé qué querrá decir eso en San Antonio, Texas, ¿verdad? Yo sé que aquí en Texas los tejanos son, ¿verdad? Una vez yo fui a Houston, iba manejando con mis papás viven en Houston, y decía ahí, mientras tú pitas, yo voy cargando mi pistola. No volví a pitar en Texas. No volví a pitar, porque yo dije, no, dije, si esto, si así es el espíritu, dije, no, son bromas, hermano. Yo me he sentido muy bien. Pues entonces, lo que yo estaba compartiendo era de que, ¿cómo fue que nosotros, entonces, vimos nosotros esa explosión en la congregación de romper la barrera de los 1,500, cuando el Señor, a través de las oraciones, porque el Señor me dijo, es que has dejado de hacer algo, has dejado de buscarme a mí, de orar, estás muy, muy involucrado con las actividades de la iglesia. Y una de las cosas que me dijo en mi tiempo de oración otra vez, tengo que ser honesto, yo dejé de orar, hermano, me levantaba, me bañaba, me iba a caminar, me bañaba, me arreglaba y me iba a la iglesia. Y atender teléfono, atender hermanos y así empecé a hacerlo por años. Se me olvidó que yo oraba mucho, que yo dedicaba ayunos. Y resulta que el Señor en todo ese tiempo, cuando yo reflexioné y a través de un consejo que me dio el catalítico de aquella época, el hermano Jesse Ureño, que me dijo, vuelve otra vez a lo que hacías al principio para otra vez reconquistar el ministerio, me dijo. Yo recordé que yo oraba mucho y había dejado de orar. Y a través de cuando yo vuelvo, el Señor me dice, Gerardo, tenés que dejarte sentir por la gente. La gente no llega a la iglesia por escucharte. En la radio hay suficientes pastores que predican mejor que vos. En la televisión, oye, hermano, hay unas estrellas de predicación y predican lindo. A mí me gusta verlos también. Yo, ¿para qué le voy a mentir? Me encanta. Pero el Señor me dijo, no sos la estrella de la iglesia, tenés que estar con la iglesia. ¿Qué era lo que había pasado? Llegó un hermano y me dice, y para que ustedes vean cómo puede influenciar hasta la opinión de una persona que uno de repente no puede darle demasiada importancia, pero eso influenció. Me dice, usted debería, me dice, de aparecer hasta que lo anuncian para que predique. Pero ya con una iglesia así tan grande, me dice, usted no debería de dejarse llegar tan rápido a la gente. Usted debe tener sus secretarios y que primero hablen con ellos, y si ellos aconsejan de que está bien que hablen con usted, entonces usted y yo, entonces... Ay, me pareció bien la idea, ¿verdad? Yo dije, el Papa Custodio, dije yo, como dijo ayer, ¿verdad? Y entonces, como dijo ayer un hermano aquí también, que estaba como el Papa de no sé dónde, dijo él. Entonces, no, hermano, y el Señor se enojó conmigo. El Señor se enojó conmigo. Dejó de crecer la iglesia. Y otra cosa fue lo que yo le decía al hermano al principio. Sé natural en tus predicaciones. Porque muchas veces me enseñó el Señor, llega gente que le acaban de dar la noticia de que el hijo tiene SIDA, o acaba de darse cuenta que su hija tiene una orientación sexual diferente, llaman hoy, ¿verdad? Yo le llamo a eso desorientación. Pero para la madre es un dolor. Llega gente con el corazón partido porque le acaban de dar la noticia de que le capturaron, pasó en mi iglesia, el hermano iba de trabajar, lo detienen en un retén, inmediatamente lo deportaron. Y me voy a poner yo aquí a contar chistes. No, hermano. Si la gente llega buscando a Dios, no pasando un buen momento, la gente no lo sabe, pero usted y yo lo sabemos. Y es el momento de predicar a Jesucristo. Y es el momento de demostrarle al mundo que a cualquier situación, Jesucristo es la solución. Ese era uno de los eslogans que usaba el hermano Toby cuando yo me convertí hace 32 años. Y yo llegué con mi vida partida. De la manera que yo llegué, y si usted supiera por qué yo llegué a los pies de Cristo, hermano, yo lo menos que quería estar oyendo eran chistecitos, oyendo cosas triviales, cosas superfluas, cosas solo para que me entretuvieran un ratito. Yo en ese momento estaba discutiendo con mi mente cómo iba a matar a dos personas. Lo menos que yo quería escuchar era que a mí me dijeran frasecitas ya prefabricadas y aprendidas de los mismos libros que leemos, los cuales son buenos. Yo quería que me dieran una solución a mi necesidad inmediatamente. Por eso es que cuando nosotros vamos y aprendemos un poquito, nos damos cuenta que una cosa es la pedagogía y otra cosa es la andragogía. La pedagogía es la educación dirigida a niños, los cuales por su edad están capacitados a aprender a largo plazo. Pero andragogía quiere decir educación dirigida a adultos. Y el adulto, hermano, hemos entendido y tenemos que entenderlo que cuando llega a la iglesia se va a quedar cuando reciba algo que le va a servir en el momento. No tienen el tiempo, vivimos en un país que vamos a 1,000 millas por hora. Y necesitamos que el predicador de ese día nos dé una solución inmediata a nuestro problema. ¿Y cuál es la mejor de hacerlo? La mejor manera de hacerlo, identificándonos con el que nos escucha, viendo la necesidad. Ellos vinieron a adorar, no vinieron a verme a mí. Yo quiero que usted adore, dijo el hermano. Yo quiero que usted adore, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero otros no llegan tal vez con el deseo mucho de adorar, sino que el gran deseo que llevan es de llorar o de matar a alguien. Usted no lo sabe. O de matarse a sí mismos. Y en ese momento nos vamos a poner nosotros a hablar de asuntos de ética o de lo cual es bueno, pero no es lo mejor. Y por eso es que yo creo que la mejor manera de servirle a Dios es dejando que Dios dirija nuestros corazones. A mí me da tristeza, si usted quiere compartirlo conmigo, vaya ahí a Mateo 10, y con esto quiero terminar yo, hermano. A Mateo 10, en el versículo 2 dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. El otro grupo estaba compuesto por Felipe, Natanael, Tomás, Mateo, ¿verdad? Y luego el otro grupo era Jacobo, hijo de Alfeo, Judas, Lebeo, Tadeo, y Simón el Celote, el cananista, y luego estaba Judas Iscariote, tres grupos. Vamos ahora, acompáñenme a Marcos capítulo 3, versículo 13. Recuerde que la lista de los apóstoles está en Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Hoy vamos a ir a Marcos 3 y ahora va a haber algo peculiar. Ahora todos los versículos clave son 13, 13, 13. Marcos 3, 13. Marcos 3, 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, vinieron a casa. Entonces, ahora vaya conmigo a Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, y vamos a leer otra vez en el versículo 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Juan, y a Juan, a Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahora vaya conmigo hasta Hechos. Nos saltamos Juan, vamos a Hechos al capítulo 1, y en el versículo 13 volvemos a leer la lista. La lista aparece 4 veces, pero hay algo peculiar en lo que vamos a leer hoy y quiero que usted le ponga atención. Algunos ya saben para dónde voy. Y en el versículo otra vez, 13, exactamente. Recuerde que en lo que es Marcos, Lucas y Hechos, comienza todo en el versículo 13, solo que es en el capítulo 3, 6 y 1. Y en Mateo es 10, 2. Ok, entonces Hechos 1, 13 dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué notó? ¿Qué notó? Faltaba uno. ¿Por qué? Porque ya se había colgado, ¿verdad? Yo le llamo a la muerte de Judas, se mató dos veces. Una hipérbole, ¿verdad? Se mató dos veces porque se colgó primero y después se despeñó y se partió el cráneo y se le salieron las entrañas, cuenta Pedro, ¿verdad? Entonces esto me pone en qué pensar. ¿Cuál ha sido la mente más brillante que ha visitado la tierra? ¿La de Jesús? Judas, hermano, esto me preocupa a mí, personalmente a mí, por mí. Judas estuvo expuesto a la mente más brillante, pensadora, inteligente que haya existido en todos los tiempos. Judas escuchó las mismas enseñanzas que escuchó desde Simón, llamado Pedro, hasta Simón el Zelote. Los 11, al igual que Judas, y Judas al igual que esos 11, escucharon la misma instrucción. Estuvieron con el mismo Señor. Estuvieron en el mismo lugar. Conocía dónde iba a orar el maestro. Sabía exactamente dónde entregarlo. Sabía dónde darle el beso y en qué momento y a qué hora darle el beso. Lo sabía todo. ¿Sabe usted lo que quiere decir Judas? Judas quiere decir guiado por Dios. Yo me imagino que los papás de Judas, cuando le pusieron ese nombre, pensaron, yo quiero que mi hijo sea guiado por Dios. Pero qué lástima que en lo que los otros 11 fueron guiados por Dios, el corazón de Judas más y más fue guiado por Satanás. Y en lo que a los otros se les estaba preparando un trono en el cielo, Judas terminó yéndose a la morada que estaba preparada para él. Y todos sabemos cuál es esa morada. Se llama infierno. Entonces yo digo, eso me enseña algo. Y yo digo, Señor, yo no quiero desaparecer de la lista. No porque crea que la salvación se pierde, quiero aclararlo. Pero si de repente mis actitudes, mi comportamiento, mi irresponsabilidad, mi vanidad, mi vanagloria, mi egocentrismo, ¿me puede hacer desaparecer? No de la lista de los salvos, pero sí de la lista de los ministros de Dios, de los siervos de Dios, de los pastores de Dios. Porque he centrado mi mirada en el lugar equivocado. El Señor lo dijo bien claramente, buscad primeramente las cosas de arriba y todo lo demás, incluyendo congregación, será añadido. Amén. Así es que eso es importante. Yo quiero orar por un hermano que me dijo, vengo desde Guatemala al Congreso. Es el hermano Mariano. Él pidió oración. Me gustó la actitud del hermano. Y hoy vamos a hacer algo que también estamos practicando en la iglesia y veo que, fíjese cómo el Espíritu habla. Ya vi yo a varios pastores que nos instaron a hacer lo mismo. Conozca al que está a la par. Lo hiciste tú, brother, hoy. Hey, preséntate. Y yo estoy haciendo lo mismo, ¿sabes? Yo dije, qué gran idea la mía. No, es del Espíritu Santo, hombre. Me quitó el copyright. Eso quiere decir que el Espíritu está diciéndonos algo. Y es que muchas veces están lindas nuestras iglesias, bien pintadas, bien iluminadas, pero están muy frías y hace falta compañerismo. Hace falta compañerismo también, hermano. Así que la gloria sea para Dios. Y hoy vamos a hacer algo importante, hermanos. Vamos a hacer algo importante. Vamos a orar los unos por los otros. Ahí al lado suyo, lo más seguro es que tiene... Sí. Sí. Sí.